verosimilitud uno pueda creer que eso es viable. En Argentina, en estos días que estamos transitando el primer tiempo, de poselecciones, de las PASO, ¿no? las intermedias, hemos tenido distintos ejemplos de desinformación donde dicen, por ejemplo, que hay saqueos en algunos lugares, en algunos supermercados, ¿no? Porque estamos con una inflación muy alta y hay un desajuste de precios, y muchas de esas informaciones, algunas son reales, algunas son verídicas y un montón de otras no, o se atribuyen discursos o frases a algunos de las personalidades políticas que son más relevantes en este momento y en este contexto en Argentina. Entonces digo, me parece que la postura, lo mejor que podemos hacer frente a una información es tener una postura crítica, dudar, tratar de chequear justamente de dónde proviene esa información, si yo googleo esa información, si esa información aparece en otros portales en los cuales yo confío, de medios de comunicación, o simplemente es algo que está circulando en redes y no llega reenviado muchas veces, ¿no? Me parece que esa es la mejor recomendación que podría dar para la población toda, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Guadalupe, ha llegado, creo, no sé si el punto más alto de las tecnologías, y es la inteligencia artificial. Esto que ya no solamente te da, sino te hace un trabajo extra de darte específicamente lo que estás buscando. Incluso puedes poner tu perspectiva política y te da la información como tú la planteas. La inteligencia artificial, el ChatGPT y todo esto. ¿Esto ahonda desinformación o ya depende más de cómo lo usamos nosotros?
Déjame pensarlo. En realidad, yo lo que creo respecto de la inteligencia artificial, que es un fenómeno como bastante complejo, que tiene como muchos niveles de análisis, lo que creo es que sí, por supuesto, puede, reproducir, si querés, el fenómeno de la desinformación, lógicamente, en términos de que hay herramientas de inteligencia artificial que te permiten manipular audios, te permiten manipular imágenes de una manera, bastante intuitiva, diría yo, para alguien que más o menos se da maña con este tipo de herramientas. Entonces, de ese modo puede aparecer una imagen del Papa con una campera, no sé si la viste en algún momento, una imagen del Papa o una imagen de Trump siendo llevado arrestado, ¿no? Y son todas imágenes que son, vos las mirás, y son bastante verosímiles, ¿no? Entonces yo creo que, por un lado, la inteligencia artificial sí puede, aumentar, por decirlo de algún modo, el fenómeno de la desinformación. Y por otro lado, es una herramienta que es, yo tengo una postura bastante crítica en términos de que hay redacciones en todo el mundo que la están utilizando y demás, pero ya empiezan a aparecer los manuales, por decirlo de algún modo, o reglas de uso ético de este tipo de herramientas dentro de las redacciones, y hay redacciones que se están comprometiendo a no utilizar herramientas de inteligencia artificial para producir información y colgarla, en un sitio web, ¿no? La inteligencia artificial es algo que está armado y que está entrenado para dar respuestas que son verosímiles, pero no siempre lo son, y de hecho, muchas veces cuando uno pregunta cosas de las que tiene conocimiento, el ChatGPT te puede responder algo que es verosímil, pero no es real, ¿sí? No es verdadero. Entonces hay que tener muchos recaudos para utilizarlos, ¿no? Tanto como usuarios, usuarios de a pie, por decirlo de algún modo, y más aún cuando uno tiene el compromiso de informar y no desinformar.
Bueno, eso como acá ustedes lo han puesto como retos y soluciones, ¿cierto? En cómo verificar justamente todo esto. Y en el otro tema importante también, en Guadalupe, si nos puedes ayudar a entender también esta parte de esto para quienes leen, escuchan o ven, quiero decir, la sociedad, y para quienes producimos lo que se escucha, lo que se ve, lo que se lee, los periodistas. Hace un tiempo atrás se hablaba de que la sociedad había perdido la confianza en los medios de comunicación porque nos hemos distorsionado de repente. ¿Cómo está este trabajo de reconstruir o de construir esta relación de confianza? ¿Pasa por dónde? Yo tengo acá dentro de los temas que van a tocarse esta calidad de las noticias, la calidad de las noticias. ¿Qué es noticia de calidad?
Sí, claro. Como bien has dicho, este es otro de los temas que vamos a tocar en la tercera cumbre de desinformación, que recuerdo para los oyentes que es el 27-28 de septiembre próximo, y pueden encontrar toda la información de la cumbre en nuestro sitio web, que es cumbredesinformacion.com. Ahí está toda la información para que se puedan inscribir de manera gratuita. Y como bien decías, según el último reporte del Digital News Report de Reuters, la confianza en las noticias ha decae año tras año. En América Latina tenemos un alto porcentaje, en este momento no lo recuerdo exactamente, pero es un alto porcentaje, diría más del 30%, creo que es 35-36% el promedio mundial. Wow. De confianza en las noticias, con lo cual hay cada vez hay más personas que se alejan, por decirlo de algún modo, de los medios. Dentro de las razones de eso está la sobrecarga de información, ¿no? Uh-huh. La sobrecarga de información y a veces la negatividad, por decirlo de algún modo, de las noticias que consumimos. Entonces eso nos aleja, por decirlo de algún modo, de los medios. Y dentro de la construcción, no hay recetas, diría yo, dentro de lo que es la construcción de confianza en un medio, pero yo creo que la trayectoria, la transparencia de algún medio, hay distintos proyectos internacionales o llevado adelante por organizaciones internacionales como The Trust Project, que lo que hacen es tratar de medir de algún modo la calidad del medio para que las personas tengan, digamos, mayor confianza en las noticias. Nosotros estamos explorando la posibilidad de desde el proyecto Desconfío, estamos explorando la posibilidad de ver de qué modo se pueden construir, por decirlo de algún modo, indicadores de confianza en las noticias, porque creemos que eso es necesario. Algunos proyectos internacionales, pero como le decía anteriormente, miran un poco más cuán confiable es el medio y no cuán confiable es la noticia, pero creo que hacia ahí tenemos que ir en construir algún tipo de modo de poder medir cuándo una noticia es confiable y cuándo no lo es. Pero en aras de pensar en lo que tenemos al día de hoy, yo creo que podemos confiar una noticia o una noticia es más confiable que otra, dependiendo del medio del que proviene, ¿no? Yo creo que en ese sentido los medios tradicionales que han construido una historia, que han construido una marca, también los medios que producen digamos periodismo de chequeo de información, de fact-checking, justamente están abocados a construir información que sea confiable para la ciudadanía, y me parece que hacia ahí tenemos que apuntar todos, y este va a ser uno de los grandes temas que vamos a discutir y que vamos a intercambiar en la próxima cumbre de desinformación.
Buenísimo, buenísimo. Y como decías, Guadalupe, es abierto a toda la población. Tengo aquí un detalle: el 2022 se tuvieron a más de 700 inscritos, vaya, de América, Europa, Asia. Impresionante, sí. ¿No? Las culturas mezcladas.
Realmente sí, pero tengo unos datos que te van a sorprender más aún. Nosotros al día de hoy, a más de un mes de la realización de la cumbre, tenemos más de 700 inscritos. Tenemos casi 800 inscritos, faltan unos poquitos nada más. Estamos muy, muy, muy contentos con la repercusión que está teniendo este evento, muy contentos con los speakers y los medios que nos están acompañando. Hay, ya te digo, más de 790 inscritos de países de todo el mundo, son más de 40 países, 45 países. Tenemos gente inscripta en Egipto, en Arabia. La cumbre es bilingüe, que eso es algo que también nos favorece mucho, porque se traducen las charlas, las principales, digamos, los principales speakers, son traducidos, los materiales de comunicación que sacamos los sacamos tanto en español como en inglés, y yo creo que eso también favorece que la cumbre digamos se esparza por el mundo, así que estamos realmente muy, muy contentos. Y como decías bien, es una cumbre que está abierta a toda persona que esté interesada en estos temas, ¿sí? Va a haber traducción simultánea, así que sí, tanto en español como en inglés, con lo cual no vamos a tener problema. La idea es que cuantas más personas podamos conocer de qué va el fenómeno de la desinformación y desde nuestro rol, tanto como profesionales como ciudadanos de a pie, podamos combatir el fenómeno de la desinformación, mejor calidad de las noticias vamos a tener, mejores medios vamos a tener, y por lo tanto vamos a tener una ciudadanía mejor informada y con mejor poder de decisión, ¿no?
Seguro que sí. Bueno, a propósito, estamos a casi un mes, ¿no? ¿Hasta cuándo está abierta las inscripciones, por favor? Y también es importante, quería conocer yo si es que alguna universidad, ha hecho el contacto con ustedes, porque me parece útil, pero muy útil para quienes están en proceso de formación en las universidades también.
Sí, por supuesto, no tenemos alianzas al día de hoy con universidades aún, pero por supuesto todos los que son estudiantes de periodismo, comunicación, ciencias sociales y demás, son seguramente les va a resultar muy útil la cumbre. Las inscripciones están abiertas, nosotros no hemos cerrado las inscripciones todavía, seguramente será en las semanas previas a la cumbre, no hay un deadline todavía, pero yo los convoco ya a las personas que estén escuchando a inscribirse para participar de alguna de las charlas. Esto va a ser de manera online, como decía yo, la inscripción es totalmente gratuita y en cumbredesinformacion.com encuentras toda la información. No recuerdo si me habías preguntado algo o simplemente querías conocer un poquito más acerca de lo que estamos armando en el programa.
Sí, sí. Bueno, por ejemplo, hay 20 oradores que van a estar presentes, ¿cierto?
Hay 20 oradores. Todavía no hemos dado a conocer el programa porque estamos, bueno, es un programa que es muy dinámico. Y sí, me parece importante resaltar que además de los oradores que van a hablar de estos cinco ejes que tiene la cumbre, donde está, por ejemplo, el tema de la crisis de confianza en las noticias, los desafíos de la inteligencia artificial y el mundo de la desinformación, cómo justamente alfabetizar a las audiencias en estos tiempos de redes sociales. Estos son algunos de los tópicos en los que vamos a estar trabajando, y también va a haber un apartado sobre desinformación electoral. Justamente en América Latina estamos atravesando varios países, estamos en medio de procesos electorales, y nos parece muy importante poder informar